COPE Cantabria.
Estar informado. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de viernes, día ya 3 de septiembre, en donde vamos a acompañaros, como desde hace dos jornadas, hasta las 2 de la tarde. Hemos estrenado temporada, hemos estrenado cabeceras, hemos estrenado esas sintonías y, bueno, Cristina Jimeno, la jefa, está tomando unos días de vacaciones, volverá con toda la fuerza del mundo en unas jornadas, pero nosotros estamos al pie del cañón con Iván Respuela en el control técnico de sonido. Les habla Jaime del Olmo y también saludamos a Santiago Ridazúa. Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime. Te veo excesivamente eufórico, ¿eh?, para ser viernes.
No, al revés, es que es viernes. Es la razón fundamental. Ya estamos tocando con la yema de los dedos el fin de semana, ¿eh?
Como diría el gran Carlos Herrera, hoy es el peor día de la semana, que vienen dos por delante de descanso.
Sí, yo no soy tan osado, ¿eh? Bueno, yo no sé cómo estarán los chavales, los alumnos, que ya la próxima semana comenzarán el curso escolar. Seguro que me escuchan y estarán levándose las manos a la cabeza diciendo, madre mía, sí que se nos acaba a nosotros esas vacaciones y comenzamos un nuevo curso del 21-22, que creo que, bueno, pues va a ser un reto para todo el mundo, Santi, ¿verdad?
Sí, mira, pues si sirve el ejemplo de la que yo tengo en casa, que comienza tercero de la ESO, las ganas son cero patatero. O sea, se le ha hecho corto el pedazo verano que ha tenido. Así que me imagino cómo pueden estar el resto.
Cada año que pasa y te haces más mayor, ya vas cogiendo mucha más pereza el hecho de volver al curso escolar. Yo recuerdo cuando era niño que sí me apetecía volver a ver los amigos, pero cuando iba al instituto, poco a poco.
Bueno, pues esta mañana debe ser de familia, porque a mí nunca me ha apetecido.
Bueno, lo digo porque, mira, esta mañana, hace poquito más de dos horas, la consejera de Educación, Marina Lombó, hablaba para los medios en una rueda de prensa para informar sobre el curso escolar 21-22. Vamos a conocer directamente de su mano qué es lo que ha comentado de cara a ese curso que comienza la próxima semana. Hola, Marina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo está? Lo primero de todo, ¿qué tal ha pasado el verano?
Pues el verano con un trabajo planificando el próximo curso, y yo creo que con todos los deberes hechos ya cuatro días de empezar el curso, así hemos pasado el verano. Bueno. Desde luego con mucha menos incertidumbre del pasado, porque ya teníamos una experiencia de lo que había funcionado.
Así a bote pronto, consejera, ¿cuáles son las principales diferencias respecto al curso escolar pasado, que ya era el primer reto con la pandemia encima de nosotros?
Bueno, pues las diferencias, seguimos con los refuerzos de las plantillas docentes. Sabéis que hemos vuelto a hacer un esfuerzo, además del que hicimos el pasado, de más de 150 docentes este curso. Hemos mantenido, por supuesto, todas las medidas de seguridad en los centros. Ya en el protocolo que publicamos el pasado mes se contemplaban todas las medidas para garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas. Hemos planteado novedades respecto, sobre todo en formación profesional, con nuevos ciclos, nuevos títulos. Hemos mantenido también y hemos aumentado el refuerzo en libros y materiales escolares. En tema de recursos tecnológicos, el esfuerzo es brutal de cara a ya lo que hicimos el pasado curso y lo que vamos a hacer este. Tenemos también el refuerzo educativo en el PROA Plus, también un número muy importante, y a primeros de octubre seguramente esos 70 centros educativos sostenidos con fondos públicos que van a tener el PROA Plus, también vamos a tener un importante incremento de docentes del orden de 50. En auxiliares lingüísticos también, tanto en infantil y primaria como en secundaria, hemos hecho un importante esfuerzo. Hemos creado tres nuevas aulas de educación especial dentro de los centros ordinarios y también hemos acometido algún incremento en la formación de personas adultas, en concreto en el CEPA del Dueso, incorporando dos ciclos de formación básica. Bueno, bastantes novedades, pero sobre todo afrontando un curso no exento de dificultades, sigue sin ser un curso normal, pero con la experiencia del curso pasado, en que conseguimos el objetivo de presencialidad a pesar de las dificultades, pues le afrontamos con mayor confianza, eso sí, con toda la prudencia necesaria para que no nos confiemos, porque la situación epidemiológica, pues el COVID no ha pasado, y por lo tanto, pues con esa prudencia.
En este sentido, consejera, ¿qué datos maneja la Consejería de Educación en este momento de cómo va la vacunación entre los estudiantes, entre los jóvenes? ¿Le hubiera gustado que ese porcentaje, que ahora mismo no sé si ronda el 60%, no lo sé, consejera, hubiera sido mayor? ¿Cómo está esa situación?
Pues en tema de vacunación sabéis que esto es una competencia de salud pública y nosotros lo único que hacemos es invitar, y yo lo he vuelto a hacer, a las familias. He hecho un agradecimiento, como no puedo hacerlo de otra manera, porque la comunidad educativa fue ejemplar el curso pasado, pero sí he hecho una petición a los padres de los niños y niñas mayores de 12 años para que concierten cuanto antes esa cita para la vacunación de sus hijos. Creo que es muy importante tener esa vacuna cuando a los que ya se la han puesto van a empezar el curso y a los que no, cuanto antes. Así que ruego a las familias y les invito a que acudan a la cita de salud pública.
Hablando de vacunación, aunque no es su competencia, consejera, he recibido esta mañana incluso llamadas a la redacción de COPE de padres molestos porque cuando se habla de la vacunación de un 60% de los chavales de 12 a 19 años, claro, se obvia a toda la educación infantil y primaria. Y dicen, ¿cómo se puede decir que se han vacunado ese porcentaje tan alto cuando ni uno de los chavales de primaria se ha vacunado? ¿Hay algún tipo de calendario previsto para estar todos un poquito más tranquilos respecto a esta vacunación de los chavales menores de 12 años?
No, es un tema que no se ha abordado en ninguna conferencia sectorial. Desconozco si en las interterritoriales de salud pública, de sanidad, se ha abordado, pero desde luego a nosotros no nos han trasladado ninguna noticia acerca de ello. No se ha concluido lo de mayores de 12 años. Desde luego, yo que tenga conocimiento, no se ha abordado este tema. En la última conferencia sectorial del día 25, con la ministra de Educación, estaba también la directora general de Salud Pública del Ministerio y en ningún momento abordó este tema.
¿Y esto le preocupa, consejera? ¿Puede incidir, puede, no digo presionar, pero sí sugerir el hecho de que se den prisa con ese rango de edad o no? ¿O deja total libertad a la Consejería de Sanidad?
Bueno, es que yo creo que no es ni la libertad de la Consejería de Sanidad, son acuerdos entre el Ministerio y las comunidades autónomas de acuerdo con los... Es un tema puramente sanitario. Yo no puedo entrar, desde luego la vacuna es recomendable. Supongo que lo que nos dice Salud Pública es que es recomendable para todos, pero los tramos de edad, desde luego, los establecerán en función de las investigaciones.
Vamos a variar, consejera, con la distancia, digamos, entre las aulas. Va a haber también, digamos, ese, igual que el año pasado, el curso escolar, con esa, digamos, poca masificación de las aulas para que puedan estar mucho más espaciados los alumnos. ¿Ha variado esa distancia o ese ratio de alumnos por aula?
Sí, bueno, el protocolo de organización ya se establece. Sabéis que va a funcionar en infantil y primaria como grupos de convivencia estable, con lo cual no hay distancia, es el grupo de convivencia estable. Ahí están con mascarilla y están, lo que hemos hecho ese refuerzo es precisamente para que el número en las aulas sea menor. En caso de secundaria, bachiller y formación profesional, la distancia establecida es 1,2 metros.
En ese sentido, la comunidad de profesores, consejera, en el inicio de todos los cursos siempre también hace sus reivindicaciones y pide a la consejería ir de la mano para no tener que terminar peleándose ante la justicia. ¿Las relaciones son buenas? ¿Cómo se aborda en este capítulo el curso 21-22?
Bueno, todo lo que es negociación no está exento de tensiones. Luego hay posibilidades en muchas materias de llegar a acuerdos. Hay que ver que a lo largo de este año hemos llegado a importantes acuerdos. Llegamos al importante acuerdo de una oferta pública en secundaria, la mayor que se podía llegar en la comunidad autónoma. Y hubo un acuerdo muy importante, salvo un sindicato, fue un acuerdo por mayoría. En el calendario escolar, recordar que mayoritariamente hubo acuerdo este año, por lo tanto, un importante acuerdo. Ha habido acuerdo en los fondos, en la repartición de
consejera,
los fondos.
Consejera, aguante un segundo porque hay que hacer el tránsito hasta COPE más Cantabria. En un segundo continuamos con usted.
Perfecto, perfecto.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, 12:30 en COPE más Cantabria. Agradecemos a la consejera robarle estos minutitos de más. Así que, consejera, no le interrumpo más en esa explicación que estaba dando sobre los acuerdos con los profesores que se han alcanzado.
Bueno, pues te he relatado en lo que hemos llegado a acuerdo. Indiscutiblemente hemos hablado de plantillas y de cupos. Los sindicatos en su objetivo pues está a pedir más, es evidente. Yo creo que en este momento los sindicatos tienen que estar muy, muy satisfechos de los acuerdos en que han llegado con la Consejería de Educación para los refuerzos COVID. Ahora el planteamiento de ellos, que es lógico, yo también entiendo, es ver hasta qué momento van a durar esos refuerzos. Esa es la parte que nos quedará para negociar en días futuros y seguiremos abordando pues todo el tema de la interinidad en acuerdos de cara a este próximo trimestre para la oferta pública del próximo año.
Pues si me permites, Jaime, sí. Consejera, una más antes de despedirle, en un tono más personal. Yo no sé si como los padres, como muchos alumnos, la consejera en estos momentos está nerviosa, tiene esa sensación de comienzo de curso. Bueno, pues a un responsable político a estas alturas esas cosas no le afectan o no le dan. ¿Y ante qué cambio estaría la consejera más nerviosa, valga la expresión, por continuar con ese adjetivo? No sé si entre la posibilidad de compatibilizar ya los patios, ante que vuelvan las extraescolares, ¿ante qué cambio estaría más prudente con respecto al año pasado?
Bueno, en primer lugar, esta consejera, cualquier curso que comienza, tiene está inquieta, porque es muchas las piezas que hay que cuadrar para que comience sin problema un curso escolar. Que estén los docentes sentados en su sitio, que ya están, afortunadamente, en esta comunidad autónoma, nombrados todos desde el día 1 de septiembre, ya tenemos esa tranquilidad, que no falten los materiales de seguridad para afrontar el curso tanto para docentes como para alumnos, que los centros estén con las debidas medidas, como os digo, de seguridad, que el transporte escolar funcione. Son muchas las cosas que habitualmente y sin COVID ya intranquilizan. Yo diría que este año, con esa prudencia que os decía al principio, no es que esté más tranquila, pero estoy más confiada que si el año pasado toda la comunidad educativa fuimos capaces de poner en marcha un curso escolar que nadie lo pensaba el 6 de septiembre, pues este año lo tenemos que conseguir. Desde luego, intranquilidad siempre hay porque algo puede ocurrir el día 7, pero, como os digo, organizativamente está todo preparado para que no tengamos ningún sobresalto.
Pues, consejera, de verdad, muchas gracias por atendernos en esta jornada de viernes y que salga todo estupendamente bien a partir de lunes cuando arranca el curso escolar. Muchas gracias,
pues,
Marina.
Muy bien. Muchas gracias y que se cumplan tus deseos. Gracias.
Buenos días.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermes 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en La Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Vaya, vaya, 50 gigas por la cara. Este verano con Adamo, si contratas fibra 1000 megas y móvil 25 gigas, te llevas 25 gigas extra para siempre. El doble de gigas con Adamo. Y si llamas ahora al 1600 y dices que nos has escuchado en la radio, te llevas 3 meses de Netflix gratis. Sí, lo has oído bien, 3 meses de Netflix de regalo. Llámanos ya al 1600.
Vuelven las noches raqueras del Palacio de Festivales. 6 noches de música en directo en septiembre con vistas al mar. Viernes 3, Los Estanques. Sábado 4, Annie B Suite. Viernes 17, concierto presentación de Diva. Sábado 18, David Barrul. Viernes 24, Jimmy Can. Sábado 25, La Furia. Acceso con invitación. Consigue tus entradas en taquilla o en palaciofestivales.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Me bajo a hacer la compra al supermercado Unide de Goyo.
Mira bien lo que compras, que tenemos que ahorrar.
Tranquila, con los descuentazos en marca Unide, acierto seguro.
Hasta el 22 de septiembre, macarrones y espagueti Unide, 500 gramos por solo 49 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca. Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Hay miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. En Códice tenemos información personalizada, ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, temarios y apuntes actualizados, miles de preguntas test, exámenes y, por supuesto, el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre.
Vuelven las noches raqueras del Palacio de Festivales. 6 noches de música en directo en septiembre con vistas al mar. Viernes 3, Los Estanques. Sábado 4, Annie B Suite. Viernes 17, concierto presentación de Diva. Sábado 18, David Barrul. Viernes 24, Jimmy Can. Sábado 25, La Furia. Acceso con invitación. Consigue tus entradas en taquilla o en palaciofestivales.com. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Con la leche de sus vacas en pastoreo, Bien Aparecida elabora todos los días sus yogures, sus quesos, su kefir y su arroz con leche. Los lácteos Bien Aparecida son más naturales, más frescos, más saludables y mucho más ricos. Disfrutando lácteos Bien Aparecida, apoyas a la ganadería de Cantabria y a la economía regional. Bien Aparecida, tus lácteos de proximidad y solo con la leche de sus vacas en pastoreo. Bien Aparecida es vida para ti y tu entorno.
En Carrefour y Carrefour.es, nuestros productos frescos tienen la máxima calidad y frescura. Y ahora también precios imbatibles para ayudarte. Por ejemplo, hasta el 9 de septiembre, jamón curado reserva selección El Pozo a 49 euros la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12 y 37 minutos después de hablar con la consejera de Educación, Marina Lombó. Santi, ¿qué te parece si actualizamos a esta hora lo más destacado, informativamente hablando, que luego ya desarrollará a eso de la 1 y 20 aquí también Gerardo Cisniega, jefe de informativos, pero tenemos algunos titulares, ¿no?, importantes de hoy?
Bueno, pues mira, es una jornada que está discurriendo con bastante tranquilidad, no una mañana de viernes muy veraniega en ese sentido, en la que lo más destacado pues vuelven a ser los datos de la pandemia. Con respecto a la jornada de ayer, suben mucho los nuevos casos, se han detectado en las últimas horas 84 nuevos contagios, pero la pandemia, bien es cierto, que sigue remitiendo porque se reduce la incidencia. Lo que es más importante, sigue bajando el número de pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Hay un paciente menos que en la jornada de ayer, son 11, y eso es precisamente lo que hace que Cantabria se estabilice en el nivel medio, en el nivel 2 de alerta sanitaria. El número de hospitalizados sigue, por su parte, en 46. La buena nueva en este sentido es que hoy no hay que sumar ningún fallecido más a esa ya larga y triste lista de 607 personas muertas desde que arrancó la pandemia. Sin perder ojo de la pandemia, Padre Meni, la residencia de mayores aquí en Santander, que sigue muy pendiente de ese brote, que a día que pasa sigue aumentando, 60 personas entre residentes y trabajadores. La buena noticia hoy es que la mayoría de los residentes, la mayoría de los contagiados, también de los trabajadores, están mostrando síntomas muy leves de la enfermedad. El responsable del centro sigue diciendo que eso en parte es gracias, sin duda, gracias a que los mayores, también los trabajadores, están vacunados, y vuelve a hacer un llamamiento a la prudencia, como decía la consejera Marina Lombó también, para el ámbito educativo. Estar vacunado no significa que podamos hacer lo que nos dé la gana y que bajemos la guardia, porque los vacunados se pueden contagiar, los vacunados podríamos contagiar. O sea que no hay que bajar la guardia en este sentido. Hoy se ha presentado, por cierto, el balance de tráfico en lo que ha sido el verano. Se está presentando ahora mismo. Conoceremos más tarde los detalles de lo que ha sido este verano en las carreteras de Cantabria. Un verano en el que ya podemos adelantar que los desplazamientos en coche han sido mucho más numerosos que los vividos durante el verano pasado. Síntoma también de que hemos intentado volver a la normalidad previa a la pandemia, y el Festival Internacional de Santander, el FIS, del que hablábamos ayer, Jaime, bueno, pues ha hecho balance también de lo que ha sido la edición de este año. El dato que más destacan desde la organización es que la ocupación media de todos y cada uno de sus 45 conciertos ha rondado el 95%, que como dato está muy bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que todos los escenarios estaban limitados por el COVID. Han sido en total casi 14.000 espectadores los que han asistido a las diferentes propuestas musicales y culturales organizadas por el FIS.
Perfecto, Santi. Muchísimas gracias. Seguimos ahora hablando de más temas, porque ayer, si has estado atento a esta sintonía y a este programa, estábamos pendientes, pues, mirando el móvil, mirando las notificaciones, porque estábamos muy pendientes de la visita del embajador delegado permanente de España ante la UNESCO, de Andrés Perelló, porque iba más o menos a hacer un balance después de visitar la Costa Quebrada, porque ya sabes que están pendientes allí de poder ser incluidos en la Red Mundial de Geoparques. Y vamos a invitar al mejor desayuno del mundo, al desayuno completo que puedes tener con las mejores magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan, y el mejor café dromedario que tienes en la tienda del Mercado del Este, pues a Gustavo Gutiérrez. ¿Que quién es Gustavo Gutiérrez? Bueno, pues es el responsable de divulgación y comunicación de la Asociación Costa Quebrada, y ha estado muy pendiente y, digamos, de alma mater de esta propuesta que intentar que salir adelante. Y como te digo, ayer, entre pitos y flautas, ruedas de prensa, conversaciones, quehaceres, nos fue imposible hablar con Andrés Perelló, este embajador delegado permanente de España ante la UNESCO. Pero un día después queremos ver qué tal ha sentado esa visita, la valoración global general. Gustavo Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿qué tal fue la visita de Andrés Perelló? ¿Satisfechos de cómo se fue, de la visita, de la inspección, de lo que allí vio, de lo que allí encontró?
Sí, bueno, estamos muy contentos con este paso. Pues es un paso bastante importante para la candidatura. En primer lugar, sí que nos gustaría pedir disculpas porque no pudierais hablar con el embajador, ya que le habíamos preparado una agenda leonina en la que no nos quedaba hueco para nada. Acabamos todos agotados, incluso el señor embajador, pero gracias a ello pudimos visitar íntegramente todos los municipios de la candidatura. Pudo ver los puntos clave, los lugares clave, los asuntos que tienen que ver con otras designaciones UNESCO, como las Cuevas Patrimonio de la Humanidad, que van a trabajar coordinadamente con el futuro geoparque, si todo sale como esperamos. Y el balance es muy bueno. La visita era una visita de corte informal, en la que visitamos en primer lugar el Global Geosite, que es la nueva declaración de rango internacional que posee el tramo entre la Punta de los Pilis, en Soto de la Marina, y la Marisma de Miengo. Visitamos, esta es la zona en la que se fundamenta la relevancia internacional del geoparque, del futuro geoparque, el geoparque aspirante, pero el territorio es mucho más amplio. Esa es la zona más espectacular y la que nos hace hacernos una serie de preguntas que encuentran su respuesta en el resto de municipios que están incorporados en la propuesta. Ya digo que la visita era intensa porque queríamos visitar todos los recursos, no solamente geológicos, porque un geoparque no es solo geología, tenemos que visualizar también los recursos culturales, biológicos y también el proyecto de desarrollo vinculado, de desarrollo sostenible vinculado al futuro geoparque, y más o menos se hizo una idea bastante aproximada de la realidad del proyecto y de su estado de desarrollo.
Hombre, por lo que cuentas, Gustavo, por lo que yo pude escucharle ayer a última hora del día al embajador Andrés, y por lo que ha vuelto a decir en las últimas horas, que ha visitado el Pozo Tremeo, es el único lago natural, creo, de la franja costera en todo el Cantábrico, y ha venido a decir como que, jolín, que es otro pasito más, que es un refuerzo más para esa candidatura. O sea que mucho se tendría que torcer la cosa, ¿no?
Sí, bueno, la candidatura tiene unos criterios bastante estrictos, que son los que establece UNESCO. El embajador Andrés Perelló los conoce perfectamente, y lo que queríamos era mostrarle cómo cumplimos con esos requisitos. Esta candidatura está ya preparada para recibir a los evaluadores UNESCO, de modo que esto era una manera también de poner de manifiesto ese grado de madurez en el que pudo ver cómo la denominación Costa Quebrada, que nosotros inventamos en su momento, se ha implantado en el territorio y está actualmente en colegios, en negocios privados, es decir, que está totalmente implantada, pero también pudo ver el gran número de personas, de voluntarios, porque es un proyecto que ha sido llevado a cabo fundamentalmente por parte de voluntarios a los que hay que agradecer todo, ¿no? Entonces él pudo presenciar un poco todo esto y además la calidad extraordinaria de los recursos que este geoparque podría aportar a la red mundial, entre otros, por poner algún ejemplo, el Museo de Altamira, que es un punto de referencia fundamental, que trabajaría de manera coordinada con el parque, el MUPAC, el Museo Marítimo del Cantábrico y los equipamientos que los municipios, los diversos municipios ponen a disposición del geoparque, el aula ambiental en el que tenemos nuestra sede, el Fil de la Maruca, el Torco en Suances, etcétera, etcétera.
Gustavo, ¿y esto cómo funciona? ¿Es como unas olimpiadas? ¿Competimos contra alguien? ¿Hay un cupo determinado cada cierto tiempo para incluirnos? ¿Cuándo habrá respuesta? ¿Solamente valdrá lo que ha presentado y lo que ha visto este embajador delegado para decir a sus colegas? ¿Esto cómo funciona?
No, el proceso es largo y realmente no está planteado como una competencia. Está lo que está planteado desde por parte de UNESCO, el requisito que UNESCO pone es que acepta dos candidaturas activas por país, es decir, dos candidaturas por año. España puede presentar dos candidaturas. Lo que ha sucedido es que que el pasado año España decidió no enviar ninguna candidatura a UNESCO. El año pasado, como sabéis también, planteábamos nuestra candidatura, se decidió no enviar ninguna y que se han sumado candidaturas nuevas. Este año hay cuatro candidaturas españolas pendientes ante el dictamen de la comisión que evalúa, digamos, la parte nacional de todo esto, es decir, el gobierno de España tiene que comunicarle a UNESCO qué dos candidaturas le envía.
Esto ¿cuáles serían esas tres, además de la Costa Quebrada, en las que España tiene que depositar su confianza?
Mira, serían otra candidatura de Cantabria, la candidatura a Geoparque de Valles de Cantabria, que son las comarcas de la Son y del Miera fundamentalmente, y parte de la zona costera oriental. La nuestra, por supuesto, estaría Cabo Ortegal en Galicia, con un proyecto desarrollado a lo largo de muchos años, un proyecto bastante maduro también y muy interesante, con una geología espectacular. Los yacimientos de ignitas de La Rioja serían el último de ellos, es decir, esas huellas de dinosaurio que muchos de los siguientes, pues, o algunos de ellos al menos, conocerán, todas esas yacimientos en los que podemos ver las huellas de dinosaurios carnívoros y herbívoros de diferentes especies y que en La Rioja se han puesto en valor a lo largo de muchos años, y esas serían las cuatro candidaturas pendientes este año de selección. Y se retiró también, puesto que en el primer informe, que fue favorable en nuestro caso, en el caso de las que seguimos adelante, pues bueno, entendieron que tenían todavía que madurar un poco más el proyecto, que es un proyecto de Castilla-La Mancha.
¿Y pueden salir una, dos, tres, las cuatro pueden tener esta denominación? ¿Y cuándo sería la fumata blanca? ¿Cuándo tendríamos respuesta?
Sí, podrían estar activas, como he señalado ya antes, dos por año. Es decir, año podrían como máximo salir adelante dos candidaturas. Con eso lo que se hace es desencadena, digamos, la fase internacional o la fase UNESCO. Es decir, esto ya pasaría a UNESCO con el apoyo del Gobierno de España, las candidaturas que lo obtengan, y de ahí UNESCO desencadena el procedimiento propio suyo. Es decir, es enviar a dos evaluadores independientes que proceden de dos geoparques de la red mundial. Puede venir alguien de Asia, alguien de Europa, de España también podría venir alguno de los dos evaluadores. Y con el dictamen de esos evaluadores lo que hacen es supervisar el grado de cumplimiento de los criterios UNESCO. Lo verifican y con el dictamen que emiten, pues eso ya sigue todo el procedimiento de UNESCO. Y me preguntas por la fecha, que es importante. La fecha es importante y sería muy probablemente la primavera de 2023. Es un procedimiento largo.
Vale, bueno, pues seguiremos muy pendientes, claro. Gustavo. Así que de haya mucha suerte. Ya lo habéis hecho estupendamente bien. A ver si pasamos esos filtros y ver si primero España nos elige de esas dos candidaturas de las cuatro que hay y luego pasamos el corte. Estaremos muy pendientes. Tienen los micrófonos de la cadena COPE en Cantabria abiertos para cualquier situación y novedad que tengamos al respecto, ¿de acuerdo?
Pues muy agradecidos y disponibles para lo que necesitéis.
Estupendo. Pues Gustavo Gutiérrez es el responsable de divulgación y comunicación de la Asociación Costa Quebrada. Cruzamos los dedos, el trabajo ya está hecho, este primer paso importante. Parece que todo son buenas palabras por parte del delegado permanente de España ante la UNESCO, Andrés Perelló. Vamos a ver si pasamos esos filtros y podemos seguir dando buenas noticias con este proyecto. Ahora vamos a ir todos juntos hasta COPE Cantabria, todo el grupo 95.7, porque tenemos que conocer la última hora del deporte.
and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Pues aquí estamos, 12 y 50 minutos en todo el grupo COPE Cantabria. Saludamos a los amigos de la 95.7 que se incorporan y a los que estabais ya en COPE Más, 105.6 de la FM, después de hablar de esa asociación Costa Quebrada que busca pertenecer a la Red Mundial de Geoparques. Vamos a hablar de deporte porque hoy ya ha hablado el técnico del Racing, Guillermo Fernández Romo. Se va a ejercitar el equipo a puerta cerrada esta tarde a las 6 en el Sardinero, preparando ya ese partido de mañana, segundo de la temporada, primero a domicilio contra la Unión Deportiva Logroñés en el mítico Las Gaunas, pero pues el técnico ha tenido a bien poder atender a la prensa para que aquí vosotros podáis escuchar ya esa valoración de lo que puede suponer ese partido después de la primera victoria frente al Tudelano por 1-0 la semana pasada. Hay buenas noticias en la enfermería, ya que Pablo Torre y Satrústegui se entrenaron sin problemas en la última jornada, salvo sorpresa, serán titulares, así que la única baja es la de Bobadilla, además de Harper, que está llevando a cabo esa mini pretemporada particular, ya que hasta hace una semana no ha podido ejercitarse junto al resto de compañeros. Siguen a la venta por internet, en la web del Club Riojano, esas entradas para poder animar al Racing en Las Gaunas. Hay 600 ubicadas en el fondo norte para estar todos los aficionados del Racing juntos, con las medidas pertinentes de seguridad y de separación, aunque tú por internet puedes comprar la entrada en cualquier ubicación del graderío de Las Gaunas, pero como te digo, vamos a escuchar al técnico, a Guillermo Fernández Romo, brevemente en un minutito en esa primera pregunta que le han hecho respecto a qué sensaciones tiene de cara a ese primer partido a domicilio. Vamos a ver cómo trabaja el equipo, tanto en casa como fuera. Esto es lo que piensa el técnico verde y blanco.
No, es una prueba para nosotros también como colectivo, porque es realmente es el primer partido de competición en el que vamos a actuar fuera. Bueno, hay matices siempre de partidos, yo creo, ¿no? Los matices de partidos que tienen que ver con un rival y que tienen que ver con los jugadores que tiene ese rival. Bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Yo creo que todavía, y nunca lo digo como una justificación de tiempo, sino como una realidad, todavía yo creo que los equipos no hemos puesto una apuesta en acción real, ¿no? Porque todavía hay jugadores que han tenido poco tiempo para jugar, o vamos a jugar contra un rival que en la última semana ha hecho también alguna incorporación, veremos si juegan, si no juegan, con qué nivel. Entonces, bueno, todavía los equipos yo creo que estamos en ese plan de conocernos primero casi a nosotros mismos casi que al rival, ¿no? Pero dicho eso, bueno, lo que me gustaría es que hiciéramos un buen partido, que entráramos bien al partido, que fijáramos bien el juego con las ideas que tenemos, lo que empezamos a hacer, y a partir de ahí, bueno, pues es que hacer ese buen partido no es hacer que a tener un buen resultado. Eso es lo que me gustaría, ¿no? Quizás es algo más mental que futbolístico, pero porque tampoco he estado todavía en esas circunstancias de haber jugado fuera en competición.
Bueno, pues suerte al equipo verdiblanco. 9:30 es el horario para ese encuentro. Hay que decir también que comienza la competición en la segunda ref, donde tenemos ahí a 4 equipos cántabros. El Tropezón va a ser el primer equipo de nuestra región que debute mañana sábado a las 5 de la tarde. En casa jugarán el Rayo Cantabria a las 5 de la tarde el domingo frente a la Real Sociedad C. Y el Cayón debuta también en casa a las 5 en el Fernando Estoviza contra San Juan. Va a cerrar por parte cántabra su participación en esta primera jornada de la segunda división ref en Laredo, que lo hará en Las Llanas contra el Sestao, con el técnico a la fuga, Aitor Calle, que fue presentado, o mejor dicho, se anunció que iba a ser el entrenador del Laredo, pero que cuando estaba a punto de empezar la pretemporada dio la espantada y se fue al Sestao River. Así que el Laredo de Chile intentará pues conseguir los primeros puntos de la temporada en ese último partido, 6:30 de la jornada el domingo, para la segunda ref. Y terminamos la información deportiva con balomano, porque ayer en la Albericia se celebró un partido siempre bonito, siempre interesante, contra el campeón campeón actual de la Champions, el Fútbol Club Barcelona. Ahí estaba el Unicaja Banco sin fin, enfrentándose en ese primer torneo Unicaja Banco en la Albericia al conjunto azulgrana. Y lógicamente se impuso el poderío físico y técnico de los azulgrana, 22-38, la victoria del conjunto visitante. Y hay que decir también que el Vasco Balomano Torrelavega última también su pretemporada, donde hoy van a jugar el último amistoso de esta preparación antes del comienzo de Liga Asobal la próxima semana. El rival del conjunto torrelaveguense será el Tubos Aranda Villa de Aranda. Va a ser hoy a las 8 de la tarde en Aranda de Duero, en el pabellón Príncipe de Asturias.
El nuevo Club Náutico de Santander les ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Sube a bordo en clubnáuticosantander.com.
Bueno, pues con el Club Náutico, Santi, yo no sé si desde tu ventana puedes ver el cielo más despejado de lo de aquí, porque tiene pinta de que no es para tomar el sol, ¿eh? Para dar un paseo, no. Pero para otra cosa...
Fíjate, para tomar el sol no está estos días atrás, pero ojo, ¿eh? Porque en la información que todos los días nos facilita Cruz Roja, el índice de rayos ultravioleta hoy de nuevo vuelve a ser alto. Muchas veces nos pensamos que porque el cielo está cubierto, el sol no nos da, no hay que darse protección. Cuidadito todos aquellos que vayan a andar, pasear, hacer una rutita, ir a la playa a hacer algo de deporte. A pesar de las nubes, Cruz Roja advierte que el nivel de rayos ultravioleta hoy en la costa, aquí en Cantabria, uh-huh, es alto. O sea que también hay que tenerlo en cuenta.
No obstante, pero, Santi, también tenemos que decir que hay buenas noticias en cuanto a las banderas, ¿no?
Sí, eso, Iván. Que la mayoría de los arenales hoy presentan bandera verde. En Laredo, por ejemplo, todas las banderas están de color verde. También en Bezana, también en Santander, en Noja, menos el Joyel, todas también en verde. En Ribamontana al Mar es donde está la cosita un poquito más revuelta, porque hay varias banderas en amarillo. Y la otra mitad están en verde. Y tener cuidado en Santoña, porque allí las playas de Berria, la 1 está en amarillo y las otras 2 están en rojo, o sea que el que vaya por allí, más que a disfrutar del sol y bañarse, simplemente a bañarse, que tenga cuidadito con los colores de las banderas.
Y si estás en las playas también de Casturdiales, no hay problema, todas las banderas están verdes.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Claro, porque hasta ahora, 12:57, ya aprieta el hambre, ¿verdad, Santi? Y hay que tomar buena nota de las propuestas gastronómicas que tenemos en nuestra ruta gastronómica. Vamos a empezar, por ejemplo, en Tagle, porque si te gustan los callos caseros, tienes que visitar el bar-restaurante Yanda, porque además tienen un gran menú diario y una amplia terraza. En Suances sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, las amplias instalaciones, las bonitas vistas o las muchas opciones que te ofrece Suso y su gran equipo. En Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, tienes una visita obligada, ¿eh? Es el Asador El Tronqui, en esa curvita maravillosa, cerca de 30 años ofreciendo con maestría pues esas famosísimas sardinas o el besugo a la parrilla. Tan solo a ti te riego yo, mi sirena. En Maliaño te recomendamos probar un nuevo concepto de restaurante japonés. Mira, su nombre es Sushisom. Disponen de un menú infinity, que quiere decir que puedes comer sin límites, a un precio único y económico. Y además allí tienes el mejor sushi de Cantabria. ¿Dónde puedes visitarles? Pues en el nuevo centro comercial Bahía Real. En el polígono de Raos, ahí está el café-restaurante El Anzuelo, donde nos sugieren su original carta de picoteo para comidas y cenas. Disfrútalo en su terraza interior de lunes a sábado. Y en Santander, en el restaurante La Ventana de San Román, quieren que te sientas mejor que en tu propia casa. Comprueba sus confortables instalaciones, el esmerado servicio del personal y su original carta repleta de delicias. Tienes que reservar mesa en este teléfono, 942-33-70-34. Y lo mejor de la cocina peruana está en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen. Te esperan de lunes a domingo para disfrutar de su amplia terraza y especialidades como pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches. Y en el barrio pesquero, los restaurantes La Gruta de José, La Nueva Gaviota y Casa José nos recomiendan sus arroces, sus pescados y los mariscos con una gran calidad-precio y la atención que te mereces. Mira, son las 12:59, queda un minutito para que puedas escuchar a nivel nacional lo más destacado en la sintonía de la cadena COPE, pero te pido que me acompañes a COPE Más a partir de la 1:05, porque vamos a tratar, Santi, un tema muy especial, como es esa recaudación solidaria para Lucía, Superlu, y esa movilidad, porque hace poquito se llevó a cabo un desafío en nadando por parte de John Rojano desde Suances hasta Los Raqueros. Queremos conocer detalles, ¿verdad?
Sí, pero además todo lo que se haga en favor de Superlu yo creo que es poco. Así que esto nos puede dar ideas para hacer más cosas.
Eso es. Pues venga, todos juntitos en COPE Más a partir de la 1:05, pero te invitamos a que sigas conectado a la sintonía de la cadena COPE.